tiene un nombre. Y usted lo sabe perfectamente y puede decirlo. Dígalo.
¿Qué habitación? ¿Qué habitación? No le estoy tomando el pelo. No sé, es que no sé, no quería ocultar nada. ¿Es esa mi voz? No, 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 no tengo... No tengo ningún inconveniente. Pueden hacer lo que quieran con la grabación. ¿Sabe lo que creo? Que esta vida estaba bien.
Nuestro invitado, ese cuya voz han escuchado en algunos pasajes de su última aventura teatral, empezó en su oficio en los años 80, en cine, en El viaje a ninguna parte, en teatro, en La malquerida, que no son malos comienzos. Sobre todo si a continuación sumamos tres películas de Julio Medem, Vacas, La ardilla roja y Tierra, y sus trabajos con Moncho Armendáriz y Manuel Uribe y Gonzalo Suárez, Secretos del corazón, Días contados y El detective y la muerte, entre otras. Y así hasta que hace dos años anunció su retirada de la pantalla, para centrarse en el teatro, donde ha interpretado El sueño de una noche de verano, El caballero de Olmedo, Lope de Aguirre, Traidor, A puerta cerrada, La gata sobre el tejado de Zin, Días de vino y rosas, La cena y El alcalde de Zalamea, por mencionar solo algunos.
Hablamos de Carmelo Gómez, que estos días representa en el Teatro Riaga de Bilbao en compañía de Ana Torrent, Todas las noches de un día, obra de Alberto Conejero, que ganó con ella el tercer certamen de la Asociación de Autores de Teatro y que ha dirigido Luis Luque. Pueden encontrarse con Ana y Carmelo hasta el próximo domingo y con ellos los enigmas que acompañan a estos personajes, las flores, los policías, Samuel y Silvia, dos personas que se despliegan delante de los espectadores. Carmelo Gómez ha venido hoy a Islandia.
Carmelo, hola, buenas tardes.
Pues buenas tardes, qué frío hace en Islandia.
Bueno, pero luego le ponemos un poco de calorcillo.
Claro,
cultural.
Vamos a ponerle fuego a esto, venga.
Bueno, ahora tú estás en un invernadero metido, o sea que no es mal sitio para tener buena temperatura, ¿no?
Constantemente ves efecto invernadero, constantemente sudándose, y un poco de eso va toda la historia, ¿no? Yo creo que es el agobio del medio también tiene que ver con toda la estructura que monta Conejero con este texto. Y nada, pues eso, estoy haciendo un jardinero que cuida de sus plantas dentro de un lugar de cristal donde entra la luz y protege a las plantas y las hace crecer de una manera especial.
Es un personaje algo tosco, dubitativo, pero en realidad yo diría que son dos personajes porque, por lo menos, porque hay un personaje que entra en contacto con tu partener, que habla de una manera, y luego es otro personaje el que se enfrenta a la policía en ese enigma que no vamos a destripar, ¿no? No sé si te resulta cómodo, la persona es la misma, pero tiene actitudes muy diferentes.
Sí, bueno, es la dualidad que todos tenemos. Bueno, la verdad es que todos tenemos tantos caracteres a la vez. Nacimos originales, pero morimos copias, eso sí. Pero muchas copias, además. Entonces, yo creo que ahí hay una dualidad en su comportamiento que tiene que ver eso con la parte de thriller que tiene la historia, y por otro lado una historia de amor tórrida de dos personas que fundamentalmente viven un amor del recuerdo, porque en la práctica lo que vamos viendo a lo largo de la historia ha sido, no quiero adelantar nada, ¿no?, pero ha sido de otra manera muy distinta como él la imagina. Entonces, todo lo que ocurre en el espacio, en el escenario, es lo que ha imaginado este hombre, que ha pasado. Y ahí es donde el espectador tiene su participación, porque él tiene, al final, con las pesquisas que la policía va llevándose, también las va llevando el público y va componiendo un puzzle emocional y también la resolución del crimen.
Oye, Carmelo, esa parte en la que tú estás respondiendo al interrogatorio y dices frases entrecortadas, que interrumpes, que saltas a otra, ¿esa es la labor del actor? ¿Te lo escribió así el autor? ¿El director te dijo que cortaras en ese preciso momento?
No, claro. Ahí ya están los años, ¿no? Yo tenía el texto cortado por el autor. Pero claro, donde corta el autor corta el texto en una mesa. A ver, para mí era evidente que este hombre lo que está trayendo son imágenes casi casi de sueño. Nosotros cuando intentamos con la razón componer las historias que hemos soñado, balbuceamos. Y donde balbuceamos es donde el subconsciente quiere, no donde nosotros queremos. Con lo cual, a mí me parecía muy difícil hacer los cortes exactamente donde dice el autor. Trato de respetarlo, pero el balbuceo es una cosa mía, muy mía, que he ido componiendo poco a poco, y además cada vez más, porque yo creo que una de las cosas que plantea el autor es la descomposición del texto para darle al público la posibilidad de entrar también como inspector a saber qué ocurrió, con lo cual él es un espectador activo, no pasivo. Con lo cual a mí me parece que, una vez entendido eso, el trabajo en casa mío era ir componiendo eso que tú has visto muy bien. No puede ser que el autor le dijese que balbucease así, porque parecía, ¿no?, parecía que era un balbuceo real. Sí, de hecho yo provoco muchas veces la pérdida del personaje, ¿no? El personaje se pierde, empieza a hablar de algo, bueno, y vuelve.
Sí.
Bueno, esto yo creo que es parte del trabajo del actor.
Claro. No sé si os habéis dado cuenta que Carmelo es muy perfeccionista. Y yo no sé si ese perfeccionismo te habrá llevado, Carmelo, incluso a haber estudiado jardinería para interpretar a Samuel.
Esta vez no. Pero si para hacer vacas fui a conocer a ganaderos, si para hacer días contados estuve en un choco con reinsertados y polimilis y jarrais y había de todo allí. Sí. Y toda la vida siempre he querido conocer a los reales, ¿no? Elin, que era una historia sobre la discapacidad intelectual, estuve durante un año y medio trabajando con gente, haciendo talleres de teatro para gente, para centros de rehabilitación.
Jolín.
Que estuvo muy bien. Oye, fue un trabajo muy bonito.
Tus obras, tanto en el cine como en el teatro, por lo que estás contando, invaden tu vida, ¿no?
Invaden la vida, sí.
O sea, quiero decir que sí. Todo lo que es ficción se convierte en realidad por la aproximación que haces a esa realidad, a esa ficción, claro.
Es que a mí me da... eso es un temazo. A mí me da muchísimo gusto conocer gente, conocer nuevas formas de ver la vida y sobre todo de pasajes duros, ¿no? Porque son personajes que están... Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Cuando Días de Vinil Rosa me metí con Alcohólicos Anónimos mucho tiempo y me dejaron entrar hasta en esas privadas en las que no puede entrar nadie, porque ya llegué a ser un habitual de ellos, de la cantidad de veces que fui a verlos. Y realmente como esa gente lucha con una enfermedad que nosotros consideramos un vicio, pero que es una enfermedad terrible, donde esta sociedad les invade y les incita a beber, no pueden luchar contra sí, contra una cosa tan poderosa de esa manera. Y ver ese drama, claro que te abre una perspectiva de vida muy distinta, te abre los ojos.
Bueno, a veces hay obras más o menos comprometidas, ¿no? Un monólogo es muy comprometido, un dúo, como en este caso, también. No sé si el hecho de que os conozcáis desde hace más de 20 años, Ana Torrent y tú, porque estabais en Vacas. Y estuvisteis en Entre Rojas también juntos.
Sí.
Y ahora os habéis reencontrado. No sé si la confianza esa os da comodidad para preocuparos de vuestro personaje más que de la interrelación.
No, pues estamos...
Tensos.
No, estamos muy... nos conocíamos lo justo, porque yo en Vacas... Casi, de hecho, ella no se acordaba que habíamos tenido un hecho entre los helechos. Pero, que aquel momento, yo sí, yo lo tenía muy claro. Pero aquel momento, pues, como que se borró. Fue hace tanto tiempo que se borró. Y ya no volví a tener ninguna escena con ella. Uh-huh. Y luego, Entre Rojas, no tuvimos nada juntos. O sea, que ni nos vimos.
No compartisteis plano.
No compartimos plano. Con lo cual, yo creo que nos tuvimos que rehacer.
Qué curioso. La percepción que tenemos como espectadores.
Claro.
Porque cuando hablamos de entrevistarte, dijimos... Ah, pues, joder.
Esto se conocerán. Pues,
se conocen desde tanto tiempo que... Ya. Qué curioso es.
No. A lo mejor sí nos conocíamos, ¿no? Pues de esa forma que conoces a mucha gente.
ya.
Pero no, yo no la conocía, ni ella a mí. Y yo creo que, y eso es lo bonito, todavía nos estamos conociendo. Porque bueno, Ana es tiene una personalidad muy clara, muy definida. Es una persona muy fuerte. Y yo también. Y lo he hecho. Y nadie le ha visto el gesto, pero es un gesto. ¡Hostias este! Creo que los dos hacemos una buena pareja. Mm. Una pareja que crea interés. ¿Qué habrán hecho estos dos? ¿No? Y más los que nos conocen. Sí. Los que nos conocen. Y os habéis llevado hoy bien.
Ya.
Yeah. O sea, por los caracteres fuertes.
Sí,
¿no?
Sí, claro. Con la personalidad potente. Sí.
Esto que hablas de la personalidad también salió muy a la palestra cuando hace 3 años dijiste, dejo el cine.
Sí.
Y bueno... vamos a ver, lo has dejado, pero si te llama Gonzalo Suárez para que pongas la voz a Montezuma en El sueño
Míralo,
de Malinche...
Míralo, ¿tú cómo sabes eso?
Bueno, tengo contactos.
Pero muy buenos contactos, porque eso no lo sabe nadie.
O sea, has vuelto al cine de alguna manera.
No, eso fue... No, ni hablar. Eso fue que Gonzalo, de repente, tiene esas locuras de... Venga, vamos a hacer una película. Y pero ¿cómo vamos a hacer una película? Nos ponemos una pared... Y grabamos. Dios, es capaz de hacer cualquier cosa por rodar el tío, es una cosa cojonante. Entonces no le he dejado. Pero sí, claro que me habría puesto contra una pared y hablar y a no sé lo que sea y a luchar contra mi sombra. Es que tiene una imaginación impresionante ese hombre. Y entonces hizo una cosa radiofónica que él decía que iba a ser otra cosa. Bueno, de momento hizo eso como Montezuma. Lo que no sabía es que ya lo tenía editado y que ya lo estaba lanzando por ahí.
Sí, ya está preparado.
¿Ya está preparado? Sí, yo no tenía ni idea.
Está terminado, ¿eh?
Ah, pues yo lo doblaría todo otra vez.
pero lo del cine es irreversible. Eso ya lo
no,
tienes.
No, no, irreversible. A ver.
Irreversible no hay nada, ya lo sé. Pero,
hay una cosa
pero lo tienes muy pensado, muy razonado, sí.
Hay una cosa que es irreversible y es que yo vuelva al mundo del cine. O sea, yo no voy a volver nunca a ser un actor de cine. Lo que pasa es que soy un actor. Si algún día alguien me ofrece algo que no puedo negarme, evidentemente lo haría. ¿Cómo te vas a negar a un Ray Liar?
¿Pero qué es lo que no te gusta? ¿La parafernalia? Todo ese
no me gusta dedicarme al cine. No me gusta la gente que rodea ahora mismo ese mundo, el mundo de las pruebas. El cine está en las teles, ya. Se lo han absorbido las teles.
¿Eso tampoco te motiva?
Nada, cero. Las teles, nada.
Bueno, en realidad tú en la tele tampoco has hecho gran cosa. Y mira el éxito que tuviste con la regenta.
Pues no, nunca me han querido, ni y parece ser que yo a ellos tampoco. Con lo cual, oye, cada uno a su casa. Ellos tienen una casa muy grande. Yo en la mía, que es más modesta. Pero estoy muy a gusto ahora, duermo bien, estoy tranquilo. Y sobre todo nadie me hace una prueba en la que me dicen: sentimos mucho, pero es que no has superado la prueba. Y dicen: bueno, espera un momentito. ¿Cómo se llama tu madre?
Por citarla.
¿En qué estás pensando ahora para después de esta función?
En una comedia.
En una comedia.
Estoy leyendo cosas. Estoy leyendo cosas ahí. Lo que pasa es que yo no quiero hacer la comedia. No voy a dar nombres, ¿vale? No quiero compararme con nada ni con nadie. Quiero hacer una comedia más inglesa. Ese humor, que además tiene mucho que ver con vosotros.
Mucho,
sí. Más. Menos escatológica, por decirlo. Y del tropiezo o del bobalicón. Y irme a un personaje que ha decidido vivir de una manera tan estrambótica, lo digo porque ya he encontrado como algo, no sé todavía muy bien, que toda su forma de defenderla es absolutamente hilarante. A mí eso me gustaría probarlo y probar qué posibilidades tengo yo en ese terreno, porque me gusta mucho.
Le vas a dar un susto a los que dicen Carmelo, Carmelo y drama, drama,
sí.
Esa es la relación. No. Me parece un salto importante.
Yo quiero darme el susto a mí también.
Pero de momento no. De momento tenemos todas las noches de un día. Estará hasta el próximo domingo. Sesiones a las 7:30 en el Teatro Arriaga. Bueno, el domingo a las 7, no lo olviden, por si acaso van a la última función. En cualquier caso, Carmelo, oye, como siempre, eres bien recibido en esta ciudad y en este estudio en concreto. Así que hasta cuando quieras.
Bueno, y que gane el mejor.
Eso también es cierto.
¿No? Porque aquí vosotros estáis muy acostumbrados a que gane el mejor siempre,
sí.
¿No?
Bueno, últimamente no, ¿eh?
Ah, no. Está ya perdiendo el mejor.
También te digo, sí, las circunstancias de la vida. Bueno, no.
Eso le pasó al Betis, ¿eh? Mira tú.
Sí, ¿no? Venga.
Un abrazo, Carmelo. Venga. Hasta luego.
Adiós, seguro. Venga, ya me llamáis más.